A Partida W esta noche con un especial, personas positivas, desmitificando el VIH. A propósito, doctor, ya se ha escuchado esa palabra aquí en el debate, ¿qué significa ser indetectable?
Ser indetectable es que con las pruebas actuales que tenemos de laboratorio no somos capaces de encontrar el virus en la sangre. Indetectable no es curable, eso es lo primero. Ahora, si bien es cierto, para retomar lo último que dijo Olga, hay dos estudios muy grandes, gigantescos, ¿sí?, que mostraron que personas controladas no transmitían el virus. Y eso ha dado lugar a que la Organización Mundial de la Salud diga indetectable igual a intransmisible. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Y hay que tener cuidado con eso por varias razones. La primera, porque aunque la mayoría de las personas se mantienen indetectables, hay personas que, dependiendo a que estén expuestas a vacunas, a infecciones, o a no tomarse los medicamentos de vez en cuando, porque ese es el concepto de adherencia, pueden hacer elevaciones de la carga viral, o sea, del virus, que puede llevar a que el virus se transmita. Pero lo otro es lo que acaba de tocar Olga. Es que tenemos 28 infecciones de transmisión sexual, y lo que está mostrando muchos de los de estos estudios de vigilancia de infecciones de transmisión sexual es que están aumentando las infecciones de transmisión sexual en el mundo bajo este concepto. O sea, yo creo que hay que tener cuidado. No estoy diciendo que eso sea mentira, pero digo que hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado en dos puntos, y ya le doy la palabra a Juan, sí, que está aquí.
¡Qué debate conmigo! No, sí, ¡qué maravilla! Sí.
Uno.
Sí.
Es, pues, en ser monogámico, estoy de acuerdo. Si es monogámico y los dos son monogámicos, porque pues uno puede ser muy juicioso y el otro es juiciado.
O sea, uno puede tener el virus y el otro no.
Y el otro no.
Y no hay problema. O sea, si es indetectable.
Ambos son, pongámoslo en términos de fidelidad.
Sí. Exacto, más bien.
Pero, si alguno de los dos tiene sus escapaditas, eso representa riesgos. Y lo otro es cuando se tienen relaciones con una persona que no se conoce. Y cuando alguien tiene relaciones con otra persona, está teniendo una relación con la historia sexual de su individuo. Y puede tener algunas otras cosas, inclusive enfermedades mortales como hepatitis B, sífilis.
Sífilis. Eso podría agudizar más el virus del VIH.
Totalmente de acuerdo. Ya.
Adelante, Juan.
No, justamente, digamos que estoy completamente de acuerdo con lo que el doctor, el doctor Susman, pero digamos que en lo que sí hay que ser claro es que la responsabilidad no puede recaer sobre las personas que viven con VIH.
Ah, no, decir, totalmente de acuerdo.
La persona que está diagnosticada, que se atrevió y que fue valiente y que se tomó la prueba y que conoce su diagnóstico y que se está tratando y que además es adherente y ponlo como quieras, pues no es la responsable también de las decisiones del resto del mundo y del resto de la humanidad, que es un poco donde a veces sí cae el mensaje de, es que como usted es el que sabe, usted es el que conoce, entonces usted es el que tiene que cuidar.
La responsabilidad.
No, y no puede ser así, es decir, justamente ese mensaje, ese crecimiento de las infecciones de transmisión sexual en el mundo es un llamado de atención muy fuerte a la población en general de, ojo, ¿cómo estoy teniendo relaciones sexuales? ¿Cómo me estoy cuidando? ¿Cómo estoy previniendo? ¿Qué tipo de educación sexual estamos dando en nuestras instituciones educativas? Es ahí.
Desde mi ignorancia le pregunto entonces, Juan, y cualquiera puede pues complementar la respuesta. Entonces, para retomar lo que han dicho, si hay una pareja, una tiene el VIH o vive con el VIH, la otra no, pero tiene una relación estable, son monogámicos, son fieles, ¿podrían tener relaciones sexuales sin condón?
Sí.
Si el virus es indetectable.
Si está controlado. Sí.
Pero, sin condón.
Sin condón. Y no existe el riesgo de que la otra persona se infecte.
Con esas condiciones, monogámicos, fiel, o sea, pareja estable.
Exactamente, ya. Ahora.
Sí,
ahora,
adelante, complemente, doctor, ahora, y luego ahora, doña Olga, sí, señor.
El tema también tiene que ver, y pues hay estudios muy serios en el mundo, inclusive hay algunos viejitos hechos en Colombia, que muestran cuál es la fidelidad de los seres humanos. Y eso es muy complicado, sí, es muy complicado porque desafortunadamente, pues, no es tan alta como se quisiera. Y algo que mencioné antes, fuera de micrófonos, es que a los seres humanos nos gusta el riesgo.
Sí. ¿Sí?
Y yo estoy de acuerdo con Juan en algo y quiero dejar el mensaje muy importante. El mensaje de no transmisibilidad no es para los pacientes que viven con VIH. El tener una relación sexual es una decisión de por lo menos dos personas. Ya si hay relaciones sexuales, tríos, cuartetos, todas esas cosas, ya es otro cuento.
Por
¿sí? sí, pero la decisión es una decisión de dos personas que deciden acoger o asumir el riesgo. ¿Sí? Pero sí es cierto también que venimos, y a eso hay que agradecer solo realmente al VIH, en una campaña que estamos diciendo a la gente, quiérase y protéjase. pero no se protegen.
Doña Olga.
Bueno, también estaba diciendo, bueno, listo, hablamos de las parejas discordantes, pero también hablamos de la pareja que las dos personas viven con VIH. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona es indetectable y la otra no, entonces, ¿qué pasa? Se tienen relaciones sin preservativo, pero la persona que vive con VIH, que no es indetectable, pues le va a pasar su cepa. Creo que está correcto, ¿cierto? Me va a pasar la infección a mí y se me va a subir mi carga viral. Entonces, ahí también yo digo que nosotros nos discriminamos, porque entonces yo voy a buscar una pareja que también viva con VIH para no infectarlo, corro menos el riesgo porque me puede pasar el virus, pero entonces lo voy a controlar. O sea, todo eso también es discriminación en cuanto a parejas.
Luis Alberto, entonces, sí. Usted no está en una relación estable, no está en una relación monogámica, pero quiere tener relaciones con otras personas, es indetectable, usa condón simplemente, porque usted no conoce a la otra persona.
Pero, a ver, yo voy a un tema y todo lo que se ha hecho ha sido válido. ¿Estable para un joven de 15, 18, 20 años qué es? Ejemplo, yo soy estable. Yo tengo 7 parejas, no bajo a 6 y a 8. Con todas utilizo condón y saben mi estatus. Eso es un estable para mí. Y lo que dijo el doctor, estoy controlado, estoy yendo. Además, no se trata
todas
de
conoces,
controlado.
Todas conoces,
digamos, como acompañado de eso. Entonces, mira, hay que replantear el tema de cómo yo me relaciono con las personas, el entorno. Siempre hemos hablado de fidelidad, del uso del condón. Pareciera que tenemos que andar condonizados, salir a la calle, por ejemplo. Tú nunca sales un fin de semana a interactuar con alguien y ganarte una infección de transmisión sexual. Lo que pasa es que VIH ha tenido un peso social más fuerte que las otras. Mira, tú cuando estás en un partido, en un encuentro, en la piscina ahorita en Semana Santa, en un juego nomás ahí de roles, tú no te pasan el balón y tú dices, oiga, gonorrea, usted no me pasó el balón. ¿Usted qué le está diciendo? Cara de pus, secreción, no sé qué cosas. Pero cuando yo le digo a alguien, ve, yo me enteré que una persona vive con VIH y ella estuvo conmigo, cambia la película, cambia el entorno. Sí. Entonces, es válido que yo trate de conocer mis parejas. No es que les voy a pedir un carnet de sanidad. Venga, tú te hiciste la prueba de VIH, la de sífilis, la de hepatitis. No, es conocer mi pareja. Segundo, si yo tengo herramientas, ahí es donde va mi discurso. Si tengo herramientas como el condón, hacerme la prueba rápida, acceder a los medicamentos, si me enfrenté a una sífilis, a una gonorrea, a una hepatitis, acceder a ese tratamiento y ya estoy controlado, regulado, puedo conocer personas y darle la oportunidad. Ejemplo, voy a poner ya para... un caso mío.
Sí.
Yo soy figura pública y en Facebook saben mi vida, en lo que trabajo, y me escriben chicos, mujeres, que quieren salir conmigo. Me dicen, Alberto, no me interesa su estatus, quiero salir con usted, tomarme un trago. Entonces yo le digo, ven, hablemos primero, conozcámonos, porque yo no quiero cargar una persona. Mira, yo llevo 20 años diagnosticado con VIH, tengo la fortuna de estar indetectable, tengo la fortuna de conocer, y aprendí que las personas que vivimos con VIH y las que no vivimos con VIH nos vamos a enfrentar a todo lo que vive una persona en lo cotidiano. Me voy a enamorar, me vas a enamorar, me van a echar del trabajo, un día no se me va a parar, otro día no me van a querer, un día me va a dar una... Mira, entonces, el diagnóstico no me coloca una aureola especial, pero sí me manda un mensaje de que debo tener, primero, un autocuidado, debo conocerme, y tercero, conocer la otra persona. Otro lo dijo, tratemos de tener las parejas fieles, listo, pero si no tengo parejas fieles, entonces entremos a los entornos de seguridad.
Una última pregunta, usted dice, entonces puedo tener relaciones con 7 personas y a todos les digo, este es mi estado. Ya, ¿cuál es la reacción de ellos? ¿Aceptan de inmediato? ¿No hay ningún problema? ¿Hay escepticismo? ¿Lo abandonan? ¿Cómo ha sido su experiencia?
Pues en mi caso, es que también hay que colocar en el panorama que para una persona recién diagnosticada, de contarle a los demás, tiene su tiempo, a herencia en medicamentos, a acompañamiento del grupo de médicos, contarle a la familia o a la persona que desee. En mi caso ha sido fácil porque yo ya lo manejo. Y lo manejo desde la parte social, conocerme, relacionarme. Si no me quiere conocer, además yo no le digo a nadie de frente, simplemente le boto preguntas como, oye, ¿te tomarías un café con una persona que vive con VIH? Si la persona me dice no, o que él sí, pues yo ya sé que por ahí primero le hago la etapa educativa. No me
antes de ir con el doctor, quería preguntarle a Juan cómo ha sido su experiencia hablando con los amigos, hablando con la familia sobre esta situación.
Justamente es bien complejo porque no, digamos... Yo creo que más allá
del hecho de contarlo o no contarlo, lo que interesa aquí son varias cosas. Uno, las herramientas que, con las que cuenta la persona. Dos, el entorno social que rodea a la persona. Es decir, no es lo mismo, y ahí sí tenemos que acudir a la pobreza, a la educación, porque además nos vimos que son variables determinantes a la hora del estigma y la discriminación. Es decir, no es lo mismo que yo sea un obrero y trabaje en una construcción y que cuente que vivo con VIH, a que sea el doctor, profesor universitario que cuente que vive con VIH. Son dos situaciones distintas y generan también, por todas las otras convenciones sociales que existen, pues eso es lo, esas variables afectan mucho la manera en que la, en que las personas reciben su diagnóstico, pero además en que las otras y el entorno percibe esa comunicación del diagnóstico.
Doctor, Juan hablaba de herramientas y obviamente la herramienta, una de las más importantes son los antirretrovirales, los exámenes médicos que la persona se debe hacer. ¿Tienen acceso fácilmente las personas que viven con el VIH a esas herramientes, al menos que son las básicas? ¿Será un psiquiatra, un psicólogo, a esas herramientas?
Mira, qué pregunta tan buena, y me va a ayudar a complementar lo que dijo Juan. Lo primero, la adquisición de esas primeras herramientas para reconocimiento del diagnóstico vienen desde la misma toma de la prueba en una adecuada asesoría pre-prueba y post-prueba. Sí. Eso es muy importante, porque allí es donde yo le voy a enseñar a la persona sobre el virus. Y la norma colombiana todavía tiene la asesoría
pre-prueba. ¿Qué es pre-prueba, post-prueba?
O sea, antes de la prueba,
explíquenos eso.
Antes de la prueba yo te explico, te debo explicar, o una persona capacitada debe explicarle a la persona acerca de la infección, acerca de qué va a significar su resultado, ¿sí? Y qué puede pasar. Cuando ya tiene su resultado, pues si es negativo, qué bueno, pero eso es un espacio en posprueba para hacer prevención. Mira que, perdón que lo diga así, te salvaste. Pero ojo, ¿sí? Si salió reactivo, entonces aquí viene todo lo que me preguntabas. El sistema colombiano tiene todo. Y se puede acceder, a veces con dificultad, como hablábamos con Luis hace un momento, hay que conocer el camino, pero nosotros tenemos programas integrales donde no solamente miramos el darte antirretrovirales o no solamente miramos la respuesta del virus, sino miramos algo que hablaba Juan, el contexto psicológico y social. Eso es muy importante. O sea, el tener adecuados programas en donde se mire de una forma holística al paciente es lo que nos lleva a la indetectabilidad. Y sí tenemos acceso a ello. Yo quisiera solamente...
Pero una persona tiene que tener EPS, por ejemplo. Si alguien no tiene EPS, diga, ¿qué pasa ahí?
El sistema lo cubre.
El sistema.
Hay que llegar... ¿Sí? Difícil, pero hay que llegar, el camino lo permite. Pero yo quiero decir una cosa, me van a perdonar, ¿sí?
Sí.
¿Sí? Y es que indetectable no es una libertad a la promiscuidad.
Yo voy a abstener de opinar.
Bueno, no, yo sé que se va a abstener. Pero no es una invitación a la promiscuidad.
¿Por qué se abstiene de opinar?
Creo y vuelvo y juego. Esto es un tema de autoestima, de respeto, de individualización, sí, pero no es una invitación a la promesa.
¿Por qué se abstiene de opinar?
No, porque yo creo que justamente el VIH es una infección viral, no es un problema moral. Y entonces cuando yo ya le meto la promiscuidad, ¿qué es promiscuo? Promiscuo es quien tiene más parejas que yo. Si yo tengo una y mi compañero tiene dos, pues él es el promiscuo y yo no. Pero si yo tengo ocho y el otro tiene...
No es moralidad, Juan, no es moralidad.
¿Dónde está el número? ¿Quién pone el número?
No, es que yo no estoy hablando de moralidad.
¿Quién pone el número?
Yo estoy hablando de protección.
¿Quién pone el número?
Sí, el tema no es moral, aquí no hemos hablado ni de moral ni de religión, porque ¿por qué nos daría para otro debate?
En un debate moral.
Porque justamente cuando tú... ¿Qué estás diciendo cuando tú utilizas la palabra es que mi compañera es promiscuo, es que mi compañero es promiscuo? ¿Qué estás haciendo? Pues estás haciendo una valoración moral, punto. Es como tú lo quieras decir, o sea, tú estás haciendo una...
¿Por qué es moral?
Porque le estás asignando un juicio.
No.
Punto. Y eso no tiene discusión.
No, si tiene discusión, toda la que quiera, Juan. Toda la que quiera, pero yo lo que quiero decir es que una persona que esté indetectable no tiene por qué salir a tener relaciones sexuales indiscriminadas.
¿Por qué no?
Que lo ponga
¿por qué no? ¿Por qué no?
Por respeto con él, por respeto con los demás.
Pero es el mismo respeto.
Es el mismo respeto que tienen que tener las otras personas. Estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
Estoy de acuerdo, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero por eso digo, indetectable no es una invitación a tener relaciones sexuales indiscriminadas e irresponsables.
¿Cómo contrarrestamos la discriminación y el estigma? Yo creo que esa y termina el índice, pues, que usted lideró, termina con eso. ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles son las políticas públicas que se deben implementar para erradicar eso?
Yo creo que la principal hoy sigue siendo la educación. O sea, no tenemos otra herramienta. Es decir, necesitamos una educación sexual fuerte desde la infancia que le permita a las personas entender que el ejercicio de la sexualidad no puede ser punitivo, no puede ser de ninguna manera un tema que me discrimine. Dos, yo creo que las universidades somos responsabilísimas en empezar a transformar nuestros pensum, empezar a incluir, así como estamos hoy hablando de los temas de humanización en los servicios de salud, necesitamos incluir en los pensum también cómo empezamos a trabajar alrededor del estigma y de la discriminación, del enfoque diferencial, porque no es solo para el tema de VIH, tiene que ver justamente con las opciones sexuales, con la cultura, con el género, con la raza, y eso hoy es más que vital. Es decir, si transformamos la educación primaria y secundaria y empezamos a intervenir en la formación de los profesionales de la salud, pues seguramente vamos a tener cambios. Ahora, culturalmente eso va a tener que pasar mucho tiempo. Es decir, hoy estamos todavía en debate sobre si va a haber ministerio de la familia o no, y eso tiene unas implicaciones sociales muy fuertes. Es decir, cuando decimos que...
¿Es bueno o malo que haya ministerio de la familia?
Muy malo.
Muy malo, ¿por qué?
Porque claramente significa imponer un modelo de familia. La familia es esto, esto y esto. Y los que tenemos perros y gatos, y los que vivimos con los abuelos, y los que tenemos familias donde solo tenemos papás e hijos, es decir... ¿Qué pasa con esos otros modelos de familia? ¿Quién dijo que las familias son mamás, papás e hijos? Cuando Colombia justamente no es un país de demográficamente donde las familias estén constituidas por papás, mamás e hijos.
Discúlpame, yo recupero algo. En el año 2009, puedo equivocarme en la fecha, nosotros, y creo que Juan participó de esa reunión cuando hicimos el Consenso Nacional de VIH, que no era un consenso clínico, era un consenso social y político. Y ahí quedó una conclusión que fue brutal, y que este país se le olvidó, y es: para evitar todo esto tiene que haber un trabajo mancomunado político desde los ministerios de educación, comunicación y salud. Y eso nunca se hizo, porque el día que lanzamos el consenso lanzaron la reforma tributaria en Colombia y nos mataron,
y todo se acabó.
Y seguimos en el limbo
donde educación no se habla con salud, salud no se habla con comunicaciones. ¿Hace cuánto, Juan Pablo, hace cuánto no ves una campaña de prevención de VIH? Una campaña que nos ayuda.
Pero cuando se hacían a las 11 de la noche, cuando solamente los noctámbulos las veíamos.
¿Saben dónde he visto la mejor o las mejores campañas frente al tema del VIH? En las series. Les contaba fuera de micrófonos, por ejemplo, que me encarreté con una serie, Élite, y allí la protagonista de esta serie, Marina, pues vive con el VIH. Y es maravilloso ver la forma como los guionistas hacen ver el virus como algo normal, como lo que es, ¿ya? Sí. Y Marina puede relacionarse con otros y puede tener relaciones sexuales y puede tener su novio sin problema. Y también vi otra serie gringa, How to Get Away with Murder, y allí hay un personaje que es Connor Walsh, y Connor tiene un novio que es un ingeniero de sistemas que se llama Oliver. Y Oliver pues va y se hace incluso los exámenes con su novio. Connor, que incluso es el, por decirlo de alguna forma, más promiscuo, si lo queremos poner en la parte moral, sale negativo, y Oliver, que es el santico, pues sale positivo. Y es también maravillosa la forma como abordan el tema desde esta serie, porque lo hacen ver como lo que es, algo normal, algo que no mata. Pueden tener relaciones sexuales, sociales, sin ningún problema, obviamente guardando lo de la monogamia y la fidelidad, para que pues el tratamiento funcione y para que no se agudice la enfermedad, porque uno puede ser atacado por otras enfermedades. Doctor, una persona que empieza el tratamiento, hablemos en porcentajes, ¿qué posibilidades hay de que lo termine? O sea,
todas.
Sí.
Todas, a ver.
Sin problema, no hay mucha deserción.
Depende mucho, de nuevo, de la calidad de los programas, ¿sí? El punto tiene que ver cómo trabajas tú, y no solamente para VIH, es que el modelo de adherencia es para todas las enfermedades crónicas. Lo que pasa es que en VIH el no tomarse los medicamentos es muy grave porque genera resistencia. Te hablo de los programas nuestros. Nosotros en uno estamos en 84% de indetectabilidad, y que eso es adherencia, eso es muy bueno comparado con el mundo.
84% de las personas que empiezan el tratamiento.
Comparado con el mundo es muy bueno, en el otro estamos un poco más bajo, pero es una población más compleja, pero estamos en el 77 con población del subsidiado.
¿Por qué podría no haber adherencia? O sea, ¿por qué un cuerpo rechazaría ese medicamento?
A ver, hay varias cosas. Sí. Lo primero es la preparación que tú hagas desde tu cabeza para tomarte un medicamento.
Sí.
¿Sí? Lo segundo, la historia de los medicamentos ha cambiado. Los primeros medicamentos que dimos finalizados en los 80s, en mediados de los 90s, eran terriblemente tóxicos. Los de hoy son tolerables. Olga se toma cuatro y te podías tomar una o dos de lo que tenemos hoy, y son mucho más tolerables, ¿sí? Ahora, ¿por qué la gente deja de tomárselos? Se aburre, se cansa de tomar medicamentos. Sí.
Que es un problema en cualquier crónico.
Es un problema en cualquier crónico. Y la otra, y no lo podemos negar, y estos muchachos que están aquí han trabajado mucho el tema, es porque el sistema de salud es perverso, y en muchos esquemas y en muchas regiones no hay continuidad de los tratamientos.
¿Hay signos visibles, perdóneme, doctor, en alguien cuyo virus sea indetectable?
No.
No, no hay.
Como no lo hay en el que vive con el virus. Ningún paciente que viva con el virus tiene un aviso aquí que diga
VIH.
Pero
VIH.
Si no está tomando el tratamiento, puede perder, me imagino que mucho peso, puede
sudar
más.
Claro, pero es
más.
Lo mismo que cualquier enfermedad que te desgaste. Ese es un problema también, ¿sí?
Luis, quería decir algo también. Juan, adelante.
Yo quiero controvertir lo que hablábamos ahorita de las series.
Adelante, por favor. Si nos quiere recomendar otras, o si cree que es que ahí no se aborda bien el tema.
Exacto. No, o sea, las dos series que acabas de nombrar son válidas. O sea, llegan a una población joven, a un nivel laboral y económico de personas, pero lamentablemente, yo digo, ¿cuántas personas accedemos? No va a hacerle propaganda a Netflix ni a las otras televisiones pagas, pero el común denominador de colombiano no tiene acceso a Netflix, ni a internet, ni a un computador. Eso lo acaba de decir el DANE. El DANE lo dijo ahorita en el 2018. Entonces, abordar el tema desde una mirada que es una persona viviendo con VIH élite, o sea, tengo el trabajo, tengo mi pareja linda, mi compañero me acepta, pero
ese no es el común denominador.
El común denominador es enfrentar, prender el televisor y encontrarme con la Rosa de Guadalupe, con Tu Voz Estéreo, que han tratado de tocar el tema, pero han cometido errores en el proceso. Tenemos una ganancia de que con errores y sin errores hablan de VIH. O sea, yo digo, cuando hablan de VIH, y segundo, ya para hablar de lo que estaban diciendo ahorita, adherencia no es solamente que te tomes el medicamento. Adherencia es tener una buena relación con mi médico especialista o mi médico infectólogo. Dos, conocer los medicamentos que me estoy tomando. Tres, conocerme a mí mismo. Y cuatro, seguir el sistema de salud. Si me quedo sin trabajo, si yo no tengo para pagar mañana, entonces ¿qué pasa? Me voy para el régimen subsidiado. O sea, eso es un proceso de adherencia.
Juan, ya vamos terminando. Este espacio de debate, de discusión, de análisis está muy interesante, pero bueno, el tiempo en la radio es muy corto. Adelante, don Juan.
No, justamente que otro de los factores en los temas de adherencia está muy identificado el tema psicosocial.
Sí,
es decir, cuando la gente tiene redes de soporte social, cuando puede contar, cuando tiene menos estigma y discriminación, pues es mucho más adherente a sus tratamientos. Cuando el tratamiento se adapta a la persona y no es la persona la que tiene que adaptarse al tratamiento, pues seguramente va a funcionar mucho.
¿Y uno dónde encuentra esas redes de apoyo, Juan?
Yo creo que ahí sí está la
Por
compañera.
Favor, doña
de la
red. Hay una red muy importante que se llama RedColbi, que es Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH.
¿Sí? RedColbi.
RedColbi, Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH. Es uno de los grupos de apoyo que existen en Bogotá, que hay que promocionarlos.
Perdóname, la principal red de apoyo del paciente es su entorno.
Exacto.
Su entorno. No llamemos familia, su entorno.
Sí.
Entorno, sus amigos, sus compañeros de trabajo, su familia.
Sí.
Y la principal red de apoyo de los pacientes, nos debemos convertir los programas que vemos pacientes. Porque por ahí empieza la buena
también,
cosa.
También, claro.
¿Las pruebas son gratuitas o tienen algún costo? Porque eso podría ser un obstáculo para alguien que no tenga el dinero y quiera hacerse la prueba.
Pues Bogotá cuenta con varias estrategias.
Sí.
Tenemos donantes internacionales que nos han permitido colocar las pruebas rápidas para ciertos grupos poblacionales. Y también desde Secretaría de Salud se están llevando. Que acordémonos que en mi sistema de salud, yo voy al médico general y solicito la prueba de VIH dos veces al año. No debo ser discriminado, debo estar acompañado con la asesoría pre y post. Y independiente del resultado, hay un proceso de canalización e ingreso a programa. El sistema de salud nos da la prueba. Cuando tú pagas la EPS, estás pagando tu prueba.
Muy bien. Doña Olga, quería decir algo?
Bueno, también, sí. En cuanto a las pruebas, pues también existen las pruebas rápidas que se le están aplicando a la población en las subredes.
¿Cómo es una prueba rápida?
Una prueba rápida, primero que todo, es una prueba de tercera generación rápida, porque el resultado está entre 15 y 20 minutos. Que
¿Le
personas...
sacan sangre o cómo es?
Sí. Pinchar un dedito, retirar una gota de sangre.
¿Con saliva coloca... no?
No, con saliva. Hay pruebas, pues hay, pero,
pruebas en saliva, pero no están disponibles
no,
para el
todavía
sector
no.
público. Ajá. Sí hay en Colombia.
Sí, claro, pero en este momento las que están disponibles son con una gota de sangre del dedo. Coloca cuatro de goticas de diluyente y en 15 minutos está el resultado. Entonces, puede los chicos o las chicas pueden acceder a la prueba fácilmente y tienen un resultado en 15 minutos.
Sin embargo, esto es muy bogotacentrista, ¿no?
Exacto.
Que no pasa en las regiones. Sí, es decir, cuando una persona quiere tomarse una prueba en la región, más o menos tiene que llegar donde su médico general, decir que acabó de tener relaciones con 10 personas diferentes y que no se quedó, y solo así le ordenan una prueba.
Y ahí comienza el estigma.
Pero si es una mujer casada y dice, oiga, es que yo quiero tomarme una prueba con VIH, seguramente el médico tratará de decir, no, pero usted no tiene riesgo, entonces...
Claro, pero mire una cosa, Juan, sí, quiero recuperar el trabajo que se hizo mancomunado para la guía nuestra del 2014. Uh-huh. La guía nuestra del 2014 de diagnóstico bajó la prueba a los niveles básicos y deberían estar por norma en los niveles básicos. Ahora, ahí hay una falta de política de gobierno.
Claro, una cosa es que la ley es
claro.
Y otra cosa es el poder de control y vigilancia
claro,
que se hace.
Creo que aquí se devela una cosa que es muy importante y es el papel del Estado en todas estas cosas.
Sí.
¿Sí?
El regulador y el vigilador, porque tenemos la guía, pero hay territorios que no la conocen, que no tienen las pruebas, que no acceden a esas estrategias.
Comencé diciendo esto y lo repito, porque creo que hay que reiterarlo. El virus del VIH no mata si está controlado, si usted tiene acceso a un buen sistema de salud. Sí. Nos dice el doctor, y creo que todos aquí coinciden en que Colombia tiene un buen sistema. Falta más pedagogía, falta más educación. Que la gente tenga acceso a la prueba, por ejemplo.
Y
a todo lo integral.
Cumplimiento tanto del sistema como del paciente.
Sí. Y también algo que nos ha hecho cruel este sistema es que el profesional no permanece. O sea, lamentablemente encontramos profesionales que se capacitan y se nos van. Por el sistema de contratación ha hecho que las personas...
Y ya hay una relación,
claro,
¿no?
Sí,
entonces,
ya hemos hecho una relación doctor-paciente.
De VIH, de derechos sexuales, de sexualidad, todo eso.
Lo que mata es el prejuicio, la estigma y la discriminación. Yo quiero que cada uno de ustedes, pues agradeciéndoles por estar aquí en Partida W en esta discusión tan, tan interesante, termine con un mensaje. Lo que quiera decir, lo que les nazca, decirle a los oyentes, si quieres recomendarles algo, si quieres hacer una sugerencia, alguna reflexión muy personal, lo que quiera. Decirles, comienzo con usted, doctor Otto Sussmann Peña.
Yo creo que hay dos mensajes, si me permites.
Adelante.
Uno se llama autoestima. Si yo me quiero, yo me cuido. ¿Sí? Y el segundo, quiero enfatizar en algo que dije antes. El VIH es una infección crónica, no mortal, donde las personas viven bien y por mucho tiempo.
Luis Alberto Sáenz, gracias por acompañarnos en Partida W. Su mensaje final, por favor.
Mi mensaje final es que hoy estamos hablando de VIH, podríamos estar hablando de otras ITS. Lo importante es quererme, armarme, independiente de mi orientación sexual, identidad de género, mis gustos, mis prácticas, mis parejas, entender que amarme, quererme y ver cómo me puedo poner en vulnerable con las otras personas, yo no quisiera hacerle lo mismo a la otra. Entonces, amarme, quererme, autoestima y no hacerle a las otras personas lo que yo no quisiera que hacer.
Doña Olga García, agradeciéndole mucho por estar en este espacio, también su mensaje.
Bueno, yo creo que promoción y prevención. Hay que hacer promoción y prevención para que no sigan los índices de todos los días 10 pruebas, sale una reactiva, dos reactivas. Hay que hacer muchísima educación. Claro, sí, pero entonces, ¿por qué tenemos que llegar allá? Primero, educación, lo que decía Juan, en la infancia. Empecemos desde ahí.
Juan Simbaqueva Vargas, también, muchas gracias por acompañarnos. Su mensaje final.
Gracias, Juan Pablo, y gracias a los oyentes por estar aquí en Partida W. Para nosotros es muy importante recalcar el tema de la educación. Necesitamos cada vez más y mejor educación para la sexualidad. Más y mejor educación en enfoque diferencial. Más y mejor educación y formación para nuestros profesionales de salud.
Felices fiestas, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes 22 de abril aquí en otra Partida W, el debate en la radio.